El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola, buenas noches, 11:30, hora menos en Canarias. Bienvenidos al partidazo de COPE, tiempo de deporte. Vaya, como cada día a esta hora, tomen asiento que tenemos sesión continua hasta la 1:00 a.m. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono y de Luis Basteiro, Isaac Avilés, Víctor Navarro, Pablo Gallán y Juanma Moreno en la producción y coordinación, y de José Colchero, Sergio López y Adrián Sánchez en la realización técnica. Bueno, se ha confirmado lo que ayer avanzaba Melchor Ruiz en este programa, la ampliación de contrato de Dani Carvajal con el Real Madrid. Hasta 2025 tiene Carvajal 29 años. En un rato, además, Melchor nos va a decir qué jugador que acaba contrato la próxima temporada será el siguiente en renovar con el Real Madrid. Más noticias de este jueves. Se ha lesionado Dani Parejo con el Villarreal frente al Levante. Se ha retirado en camilla tras notar un pinchazo en un gemelo. Y el miércoles 11 de agosto quiero recordar que el Villarreal disputa la Supercopa de Europa contra el Chelsea. Después vamos a dar más detalles, vamos a preguntar básicamente cómo está, qué tiene Dani Parejo. En los Juegos Olímpicos, sexto día de competición que ha acabado muchísimo mejor que no ha arrancado, porque iban cayendo opciones de medalla una tras otra desde primera hora. La gran noticia para el deporte español es la clasificación del tenista asturiano Pablo Carreño para semifinales, es decir, que se mete de lleno en la lucha por las medallas tras eliminar al número 2 del mundo, Daniil Medvedev.
Es un orgullo poder estar en semis representando a España y en unos Juegos Olímpicos, aparte mis primeros Juegos Olímpicos, que venía con una ilusión tremenda y bueno, muy contento. Hombre, que lo necesitaba está claro, ¿no? Perdía 6-2, necesitaba hacer algo y ahora está muy de moda el irse al baño y parar un poquito el partido. Hemos ganado al número 2 del mundo, así que ¿por qué no volver otra vez a ganar y plantarnos en esa final tan ansiada? Esta temporada la verdad que está siendo muy positiva, vengo de ganar un título. Es verdad que obviamente con Rafa Nadal pues es todo un poquito más sencillo. No podemos ganar todos 20 Grand Slams, eso es algo que se lo dejamos a unos elegidos. Yo estoy ahí de momento luchando, yendo a hacer mi trabajo y de momento lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Así que tengo que estar muy contento.
Apunten, viernes, este viernes toca madrugar 8:00 a.m. la semifinal de Carreño. Y después, los deportes de equipo. Por ejemplo, los chicos del baloncesto, que ya están en cuartos de final tras superar a Argentina 8-1, 7-1, 81-71 en la reedición de la final del último Mundial, con un Ricky Rubio que ha sido el auténtico faro del equipo, 26 puntos y más cosas. Y ahora espera la Eslovenia de Luka Doncic para asegurar esa primera plaza de grupo. Es decir, Doncic contra España. Opina Sergio Llull en tiempo de juego.
La verdad es que cuando nos cruzamos hablamos de todo menos de baloncesto, ¿no? Bueno, la verdad es que es un lujazo, ¿no? Verle jugar. Yo personalmente pues disfruto mucho viendo sus partidos. Está controlando el baloncesto de una manera que se ha visto pocas veces, ¿no? Y más a su edad. Pero bueno, el próximo día son 40 minutos y ahí no hay amigos.
Eso ellos, los de Scariolo. Pero la selección femenina también es protagonista porque ha recuperado su mejor versión. Ha vencido a la campeona de Europa, a Serbia, 8-5, 7-0, 85-70, y ya está acariciando los cuartos de final. El waterpolo masculino, más deportes de equipo, también mira a las eliminatorias contando sus partidos por victorias. Además, es otro sonido de los juegos, Nico García, solo 19 años, bueno, se ha metido en la final de los 200 espalda.
No sé, ha sido increíble, no pensaba que iba a llegar tan lejos, era un sueño después de este año que ha sido todo cumplir los objetivos inesperados. Ha sido mucho trabajo, mucha espera para este momento y pues hemos venido a dar lo mejor de nosotros y pues está saliendo todo. A ver, por supuesto que vamos a ir a pelear por todas y lo que salga bienvenido sea, pero vamos, llegar hasta aquí ha sido todo un sueño. Todos conmigo mañana y vamos, España.
Nico García se ha metido en esa final de los 200 espalda. Ah, y hemos estado con Simon Biles. Bueno, ha estado Isaac Fouto. Enseguida le vamos a preguntar cómo ha sido ese encuentro. Por cierto, que toma el relevo de Biles Sunisa Lee, la norteamericana, oro en la final del concurso individual de gimnasia. Un espectáculo. Aunque este jueves 29 de julio, que estamos a punto de despedir, puede pasar a la historia de nuestro deporte como el último día que hemos visto a Mireia Belmonte, como dice Lama, en la pileta olímpica nadar una prueba individual en unos juegos. Acarició medalla en los 400 estilos, pero ha pinchado en el 1500 y en los 800.
No sé todavía. De momento quiero hacer unas buenas vacaciones y después será. Yo, como siempre digo, voy año a año y de momento este año para mí ha sido... Bueno, ha acabado muchísimo mejor de lo que podía imaginar hace un par de meses y estoy muy contenta con ello.
Medalla Belmonte, como la conocemos. Bueno, en el medallero español lucen tres metales, seguimos con tres medallas, dos platas y un bronce, caemos a la cuadragésima posición, es decir, posición 40, ayer estábamos en la 36, perdemos cuatro puestos respecto a la jornada de ayer. Bueno, explicado todo esto, la portada de este partidazo para el fútbol olímpico. Porque arrancan las eliminatorias. Recuerden, España, sábado, próximo sábado, cuartos de final contra Costa de Marfil. Pregunto primero por la última hora de los nuestros, ya en la previa del partido. Isaac Fouto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Albert. Desde aquí, desde Tokio, ya en unas horitas nos marchamos hasta Sendai, hasta Miyagi, donde ya está la selección olímpica de Luis de la Fuente. Viajaron en el día de ayer, ya pensando solo y exclusivamente en ese partido, como tú decías, ante Costa de Marfil. El próximo sábado, a la 1:00 p.m. en España, ese partido que seguro sí o sí nos va a dar el pase a semifinales y nos va a dar una gran alegría. Así que en unas horas ya estaremos con ellos, Albert.
Esa es la cita, no está Oscar Gil, está sancionado. Nos metemos en la concentración de España. Mikel Merino, hola y bienvenido al partidazo.
Hola, muchas gracias.
Te iba a preguntar, que empieza lo serio, pero es que desde el inicio y por diferentes motivos los juegos a vosotros ya os han exigido mucho, muchísimo, ¿no?
Sí, lo que tú dices, lo serio lleva siendo serio ya, pues bueno, desde el primer día que pisamos Japón y bueno, hemos tenido la suerte de que desde un inicio nos han puesto el listón muy alto, ¿no? Entonces la competición nos ha ido llevando a un nivel de exigencia en el que nos hemos tenido que adaptar y ahora yo creo que eso nos va a venir bien para las futuras eliminatorias.
Ahora viene lo más serio todavía. Mikel, supongo que aunque uno intente aislarse de lo que se dice fuera, entre vosotros comentáis, seguro, las sensaciones, cómo estáis, cómo jugáis. Mira, aquí en España se piensa que hay que subir el nivel porque si no y siendo eliminatorias ya, pues te puedes quedar fuera. ¿Tú qué opinas? ¿Coincides o con lo que venís haciendo ya os da?
Bueno, por ahora nos ha dado para ir avanzando, ir sacando puntos, ir ganando partidos, pero no sé si con lo que estamos dando ahora nos dará para lo siguiente. Habrá que ver. Yo creo que cada partido que hemos jugado estamos dando un nivel superior al anterior. También es normal, ¿no? En estos inicios de temporada, en lo que esto es prácticamente una pretemporada para nosotros, que cada tres días pues mejoremos. Y yo creo que es la dinámica que estamos siguiendo, ¿no? Esperamos el siguiente partido todavía estar un poquito mejor físicamente, todavía estar un poquito mejor a nivel de compenetración y que eso se note en el campo. Entonces, yo espero y deseo y creo que vamos a dar un pasito adelante más todavía y que vamos a sacarlo adelante.
El míster, cuando hablamos con él y también en la exposición pública, digo, en las ruedas de prensa, le conocemos desde hace mucho tiempo, tiene una idea clara y parece que es inamovible, y eso está bien, ser fiel a un patrón, pero siendo Costa de Marfil, siendo ya cuartos, que aquí no hay margen de error, ¿el planteamiento, la planificación ha cambiado algo, digo, de la primera fase?
No, sigue siendo la misma. Es nuestra forma de trabajar, ser fieles a nuestras claves, a lo que nos ha llevado hasta aquí, a lo que nos ha hecho ganar europeos, y no vamos a cambiarlo por tener un rival enfrente. Obviamente va a haber ajustes, va a haber matices o detalles que vayan a cambiar, como hay en cada partido, que juegas contra un rival que tiene unas características específicas. Pero la idea general y lo que estamos persiguiendo va a seguir siendo lo mismo, que es lo que nos está dando tan buen resultado.
Costa de Marfil, ¿qué os ha dicho el míster? ¿Qué sabéis? ¿Qué rival esperáis?
Bueno, pues esperamos un rival sobre todo muy físico, que tiene muy claro a lo que juega. Son gente que aunque ya estamos acostumbrados a eso, porque esta fase de clasificación nos ha tocado equipos que son muy aguerridos y que trabajan mucho, pues Costa de Marfil es un equipo también parecido, y que luego tiene jugadores que tienen mucha calidad, ¿no? Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta. Sabemos que vamos a tener que plantear un partido difícil y sobre todo estar muy atentos porque ellos tienen gente muy fuerte y muy rápida. Pero bueno, estoy con mucha confianza y seguro que este equipo lo hace bien.
Fouto.
Bueno, yo quería preguntarle a Mikel, sobre todo cómo está, ¿no? Porque lleva mucho tiempo sin jugar, desde esa lesión en la espalda. ¿Cómo te has encontrado en estos juegos? Porque de momento, con las altas temperaturas que está habiendo aquí, con los partidos que habéis tenido dificultad para abrirlos, ¿cómo estás?
Bueno, pues estoy bien. Ojalá pudiera estar mejor, pero a estas alturas de temporada y después de 3 meses y algo sin competir, pues es normal que los primeros días cueste un poco más. Pero muy contento de poder otra vez estar en dinámica de equipo, en dinámica de grupo, en tocar el balón, en sentirme otra vez futbolista después de tanto tiempo. Y está siendo duro y difícil, por lo que tú dices. En Japón, mucho calor, sobre todo mucha humedad, que hace que sea pues bueno, el doble de duro cuando no tienes ese tono físico de ritmo que tienes cuando estás en ritmo de competición. Pero como te digo, la ilusión y las ganas son tan grandes que bueno, que todo ese déficit de físico queda en un segundo plano y sacas fuerza de donde haya.
Oye, Mikel, ¿os ha dado tiempo a ver algo de Sendai? Porque en unas horas vamos nosotros y si hay algo que ver o no, porque ya conocemos Sapporo, ya conocemos Tokio, ya conocemos la Saitama y nos falta por conocer Sendai. ¿Os ha dado tiempo a ver algo o no?
No, la verdad que una de las cosas que tiene ser futbolista es que viajas mucho, pero tienes... poco tiempo o nada para ver las ciudades a las que vas. Y menos
pues igual que nosotros, Merino, tampoco te quejes, igual que nosotros.
Bueno, vosotros seguro que tenéis alguna horita suelta para tomar una cerveza por ahí, que sí, que no habéis visto mal tampoco vosotros.
Bueno, mañana la tomaremos a tu salud cuando vayáis sí. a Costa de Marfil, eso sí, correcto. El sábado sí.
Muy bien apuntado, Fouto. Mikel, Ceballos y Mínguez, a ver, ¿cómo están? Sobre todo Dani, que es el que mejora más lentamente.
Pues bueno, están bien, sobre todo están bien anímicamente. Yo creo que a pesar de que han tenido un momento difícil con las lesiones y que siempre es pues bueno, fastidioso, ¿no? En los inicios de un torneo tan importante y sobre todo en el que ellos tenían tanta ilusión, lesionarte al principio siempre duele mucho, pero bueno, saben que lo primero es hacer grupo, lo primero es estar con el equipo, y yo los estoy viendo bien, estoy viendo animados. Mingueza ya está entrenando con nosotros, Dani poco a poco parece que se va recuperando y que ese tobillo empieza a tener mejor forma. Entonces bueno, por ahora parece que son buenas noticias. También ver que ellos mejoran a los demás nos hacen estar un poquito más pues bueno, más alegres y ver que la dinámica es positiva incluso en eso. Así que por ahora todo bien.
¿Mingueza juega el sábado?
Bueno, pregúntaselo a Luis. Yo aquí no hago alineaciones, pero físicamente yo creo que puede estar bien para eso.
Vale. Bueno, es que es verdad al ver que los jugadores no se enteran de las alineaciones, ¿eh? O sea, el entrenador la puede tener muy clara, pero es verdad, Mikel, que vosotros os enteráis pocas horas antes del partido, ¿no?
Sí, el míster lo suele dar la charla, nada, unas horas antes de salir a jugar. Tiene su lado bueno, que es que todo el mundo está metido hasta el final en el partido y estando preparado por si te toca participar, pero obviamente tiene ese lado de incertidumbre, ¿no? Entonces nosotros podemos intuir qué puede pasar o qué no puede pasar, pero al final el que tiene todas las cartas en su poder es el entrenador y él, hasta que no nos lo pone en la diapositiva, no sabemos el 100%.
Claro. Hay que entender, voy cerrando, Mikel, que, digo, en este grupo, en la selección olímpica, ¿un día puedes estar en el 11 y al siguiente en la grada o al revés?
Por supuesto, y mucho más en el fútbol en general, porque esto va y viene muy rápido y hay muchos altibajos siempre. Pero en esta generación y con este equipo en la olímpica hay tanta calidad y tanto talento que juegue quien juegue lo va a hacer bien, ¿no? Ya lo ha dicho el míster, yo... Lo llevo diciendo desde el inicio de la concentración, que hay mucha calidad y que todos los que salen lo hacen muy bien. Entonces, pues bueno, tienes que estar preparado para lo que te toque y eso sí, siempre con una buena cara, con una buena actitud, porque lo primero es el equipo y el objetivo principal es que ganemos todos.
El primero, el sábado, España... Costa de Marfil, para estar ya en semifinales, que serían el martes, pero paso a paso, paso a paso. Mikel Merino, gracias, cuídate mucho y mucha suerte, que la suerte también juega, hombre.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Mikel, que vaya muy bien. Fouto, voy a cerrar contigo. Has estado con Simon Biles.
Sí, señor.
¿Hay lenguaje?
Sí, señor.
No hace falta que sea intercambio de palabra. La palabra es muy importante, pero el lenguaje gestual también lo es. Y creo que eres de las pocas personas, como mínimo que yo conozca, que has tenido un mínimo intercambio, en este caso de gestos, con Simon Biles.
Sí, ha estado muy pendiente de todo lo que ha ocurrido en ese centro de gimnasia aquí en Ariake. Y del oro, ¿eh? Del oro que han conseguido en ese concurso completo una de sus compañeras, Lee. Y bueno, yo creo que ha estado... Yo la he visto tranquila, ¿eh? La ha estado siguiendo durante un tiempo. He estado una media hora aproximadamente cerca de ella. Y bueno, ha aplaudido, ha estado muy pendiente del concurso, ha estado muy protegida por el resto de sus compañeras. Bueno, es una situación complicada, es una situación que a ver cómo termina, es una situación que... Todavía no descartan 100% que no compitan la delegación estadounidense. Y bueno, y ahí la veíamos con ese gesto que hemos subido en redes sociales. Y la verdad es que la chica muy simpática y muy amable. Así que ahí hemos estado con la gran Simón.
Pulgar arriba, le ha dicho Biles a Fouto. Bueno,
sí,
Isaac, buen viaje. Cuídate mucho y gracias.
Un abrazo, Albert. Cuídate.
Sí, cuídate también, Fouto. Seguimos en el partidazo. Ahora, el diario de un periodista olímpico.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
En Tokio, José Luis Corrochano, Konnichiwa, buenos días, Corro.
Konnichiwa, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien. ¿Sabes que la primera entrada que sale en Google cuando pones Konnichiwa es una canción de un grupo mexicano llamado La Barranca? O sea que, imagínate.
¿La tienes o no?
No la tengo. Es que ya he renunciado. A lo mejor es muy buena, vale, ¿eh? Venga, vale. Vamos a buscarla para mañana. Oye, lo tuyo, el tenis, entre otras cosas, lo tuyo. Hay que ampliarlo de Pablo Carreño, al que escuchábamos al inicio del programa. Lo que está haciendo este asturiano de 30 años, número 11 del mundo, bueno, nos está haciendo disfrutar, él el primero, pero también soñar, y soñar es gratis, Corrochano.
Bueno, se ha metido entre los cuatro mejores del torneo, y los cuatro mejores del torneo son Djokovic, Zverev, que no está mal, y Khachanov, que también ha dado la sorpresa por el lado de abajo del cuadro, y él se ha cargado al número 2 del mundo. Medvedev ha jugado muy bien, estaba jugando muy bien. El primer set ha sido casi perfecto, lo ha ganado 6-2. Y luego se ha ido Medvedev al vestuario y ha vuelto renovado porque estaba cansadísimo. Y le ha puesto en dudas en el inicio del segundo set, pero luego en el tiebreak ha conseguido la victoria. Yo me alegro un montón, es el único representante del tenis español. Levanta la bandera del tenis y vamos a ver, tiene dos oportunidades de ganar medalla. Mañana la primera, a las 8 de la mañana hora española. Lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego. Pista central contra Khachanov, otro ruso. Y por el otro lado del cuadro pues va el gran favorito, que es Djokovic frente a Zverev. Pero tenemos dos oportunidades. Si ganamos a Khachanov, somos medalla. Y si perdemos con Khachanov, pues tenemos la opción del bronce.
Viernes, 8 de la mañana, ¿eh? Pablo Carreño contra Khachanov, que además están muy igualados los enfrentamientos entre los dos. Por cierto, que me ha hecho mucha gracia cuando has hablado con Pablo Carreño, ese parón que ha forzado, obviamente, su rival Medvedev. Decía a Carreño, está muy de moda parar los partidos para ir al baño, ¿no? A ver si se modifica o no esta norma. Pero vaya, atendiéndonos a la norma y al reglamento, lo ha hecho, por eso lo ha hecho.
Bueno, es que ¿sabes a quién le pasó? A Nadal con Nishikori en Río.
Sí, es verdad.
Le pasó y le eliminó Nishikori. Y le eliminó. No, es que, bueno, es que estaba allí. Entonces, no es que tenga buena memoria, es que lo vi, ese partido lo vi.
Pero era 2016. Bueno, la verdad es que rompe el ritmo, totalmente eso. Y por eso, sí, no, es en que, el segundo se le ha pasado lo que ha pasado, claro.
Sí, sí, ha salido de otra manera y le ha hecho daño. Pero bueno, ya está en semis y lucha por las medallas.
Bueno, me ha sorprendido también otra frase, Corrochano, de Djokovic. Va por la otra parte del cuadro, el número uno del mundo, bueno, que puede hacer historia en función de lo que pase. Sobre el tema Simon Biles, dice que la presión es parte de esto, casi poniéndose en la otra orilla, ¿no, Djokovic?
Bueno, suena peor escrito, o sea, leído, que dicho por él. O sea, no, yo creo que no le ha querido dar ese sentido, pero escrito no suena bien. O sea, con la sensibilidad que hay en este momento con ese asunto, Pues hombre, pues se podía a lo mejor haber ahorrado el charco, pero pues yo sí. Sinceramente creo que no lo ha dicho en ese sentido. No ha dicho, va, esta es como diciendo, esta gente es floja, ¿no? Yo creo que no le ha dado ese sentido, ¿eh?, a la frase, pero sí, leído, suena regular, ¿eh? Suena regular.
Bueno, Djokovic contra, en la otra semi,
Zverev.
Zverev
que la ha ganado a Chardy, y Djokovic es que se ha limpiado a Nishikori, a la estrella japonesa, en un pisplas. Le ha ganado muy fácil en dos sets. Es el gran favorito, ¿eh? Nos lo dijo el otro día Davidovic, que no hay nadie por medio. Es que lo gana absolutamente todo. Lo gana absolutamente todo. O sea, que es muy difícil, pero bueno, esto es tenis y vamos a ver mañana cómo están tanto Zverev, que es el rival de Djokovic, y tanto Kachanov, que es el rival de... Yo he visto el partido de Kachanov también, ¿eh? Le ha ganado a Amber, ha ganado el primer set y ha perdido el segundo, y en el tercero le ha ganado fácil, pero se veía que le iba a ganar Kachanov. Pero yo creo que, viendo cómo ha jugado Pablo, le puede ganar, ¿eh? Le puede ganar a Kachanov.
Bueno, primero lo nuestro, Carreño, y después Djokovic, que busca el Golden Slam, denominado así, que haga lo que tenga que hacer. ¿Nivel de cansancio de 0 a 10, Corrochano?
Bueno, hoy he estado en el waterpolo por la mañana, que he visto a Unai Aguirre,
sí,
un chaval
ha debutado,
de tacos, de portero, sí, se le ha pasado pipa, llevamos 3 partidos, 3 ganados. Es otro rollo esto del waterpolo, porque es fase de grupos y tiene que ir creciendo el ambiente, pero tenemos un equipazo, ¿eh? Hemos ganado a Serbia, a Montenegro, a Kazajistán, que el Kazajistán es el más fácil. Y mañana voy al hockey, a un partido de España masculino, y luego al tenis, sí. Luego vamos a ver si contamos la medalla de Pablo Carreño. Ya, esto ya, o sea, como ya es medalla, va también Angelito, ¿sabes? O sea, estoy yo, pero también va Angelito para contar la medalla.
Vale. Muy bien. Corrochano, cuídate bien, ¿eh? Mucho.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Vamos camino de las 12, es decir, de la medianoche. Vías de comunicación abiertas con todos ustedes, con nuestros oyentes, que son los mejores oyentes de la radio. Ya están opinando. ¿Y qué dice el pueblo? Isaac Áviles, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Pues aquí están comentándolo todo, hablando mucho, de los Juegos Olímpicos, en el 637-230010. Ya lo saben, el teléfono del programa. Y también en @partidazocope a través de Twitter. Hablaba un oyente de tenis y decía qué grande es Pablo Carreño y qué poco lo decimos. Ojalá se meta en la final y sea capaz de dar la sorpresa, quitándole el oro al gran Djokovic. Estamos contigo. Hablando también de la selección de fútbol, decía un oyente, es alucinante que haya jugadores de la talla de Mikel Merino, de Pedri o de Dani Olmo en esta selección olímpica y nos esté costando tanto ganar. Creo que no han dado ni un 50% de lo que puede dar este equipo. Y otro decía que ojo con Costa de Marfil, que es el típico partido fácil que se nos atraganta y nos quedamos fuera en los cuartos. Y por cierto, había un oyente, Albert, que le mandaba este mensaje a Mireia Belmonte y decía, Mireia es la nadadora española más grande de todos los tiempos. Respetamos la decisión que tome, pero por favor, Mireia, si puedes, tienes que estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Que el ciclo es más corto. Bueno, en un ratito, más mensajes, ¿eh? Leemos absolutamente todo. Hacemos una pausa y seguimos hablando de los Juegos Olímpicos. Hemos de hablar de la selección masculina y femenina de baloncesto y, sobre todo, el atletismo, el deporte rey de los Juegos, que empieza este viernes.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos mejor que la polaca.
Tío Mayer Enchorrao está ahí rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayer Enchorrao fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata! 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 ¡Medalla! De plata.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho, Ane, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero yo...
Ahí tienes a tu niña, Ane, que quieres hablar con su mamá.
Ane, chu preciosa.
Salto. Amado.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto. minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio. ¡Rumbeando
voy! Somos un país rico en música, moda, arte, fotografía, gastronomía y también, claro, en deporte. Y para que el talento brille, necesita esfuerzo, dedicación y pasión. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar. Nos vamos volando. Iberia, talento a bordo.
Estoy tremendo. Estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano, un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia Mundo Natural.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Y héroes sin patria. ¡Fuego! 2 de Tom Berenger. El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Seguimos en este ratito de Radio Deportiva, partidazo, cadena COPE en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es también noticia, muy buena noticia, el baloncesto. Otra llamada despertador, Pilar Casado, hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Van. Para vosotros buenas noches, ¿no?
Exacto, para nosotros buenas noches con este cambio de horario. Pilar, que van como un tiro, lo decíamos al inicio del programa, las selecciones de baloncesto, ellos y ellas, los de Scariolo en cuartos, bueno, y ante Eslovenia, la Eslovenia de Doncic, vamos a ver si acaban primeros, defienden esa posición, esa primera posición de grupo.
Bueno, la verdad es que las jornadas en el Saitama Super Arena nos están saliendo redondas, porque es verdad que el primer día las chicas sufrieron mucho. Hoy han tenido que levantar un partido que no era nada fácil, ahora hablaremos de Serbia, y es evidente que
Japón era la primera piedra de toque, pero Japón no tiene el nivel de Argentina, seamos realistas. Y nos ha costado mucho más sacar el partido, entre otras cosas, por la cantidad de pérdidas. Y a pesar de las 20 pérdidas que estábamos acumulando, primero, hay que hablar de un genio, que no lo vamos a descubrir ahora, que se llama Ricky Rubio, por cierto. Ricky ha firmado la mejor marca anotadora con la camiseta de España, 26 puntos. Ha hecho un 5 de 6 en triples, que hay que irse a la historia para ver cuántos jugadores en la historia de los Juegos Olímpicos han hecho un 5 de 6 en triples. Aparecen muy poquitos nombres, y nombres de la talla de Josep Maria Margall, de Alberto Herreros, de Pau, de Rudy y de Nikola Mirotic. Pues ahora pongan también el de Ricky Rubio, que está en dulce como estaba en el Mundial de China. O sea, es un espectáculo, es pero increíble el espectáculo que está ofreciendo Ricky Rubio, que evidentemente, bueno, pues es un plus, es un super plus para una selección que tiene mucha rotación, que tiene muchos hombres, que tiene muchas variantes, que tiene muchas posibilidades y en las que todos de una manera o de otra suman, y que hoy, es verdad que históricamente Argentina se nos da bien, no nos vamos a engañar, en Juegos Olímpicos le hemos ganado las tres veces, en el 2004, en el 16 y ahora en el 21, que la década, la última década y media es una historia de... ¿cómo te diría yo? De rivalidad llevada al enésimo nivel, y que en ese balance de la última década y pico, en 28 partidos, este era el 29º, les habíamos ganado 25, ahora pongan 26 en esa cuenta. Es decir, bueno, hay mucho, es que hay mucho talento también en Argentina y los hemos dejado al borde del precipicio. Y luego, claro, nos quedará esa tercera parte que se llama Eslovenia. Que Eslovenia ahora mismo, bueno... Alguno puede pensar que es Luka y 11 más, pero no es así. Es decir, Luka es buenísimo, pero él solo no gana los partidos. Es decir, hay un trabajo de equipo, hay un aportar de muchos hombres en el conjunto esloveno, y la prueba de fuego va a ser el próximo domingo. Nos vamos a jugar el liderato. Se conocen muy bien Luka, evidentemente, con buena parte de esta selección, y vamos a ver hasta dónde podemos minimizar el impacto en el juego y el control del juego que tiene Luka Doncic el próximo domingo con Eslovenia.
Uh-huh. Así están ellos. Bueno, lo de la selección femenina, camino de cuartos, golpe de efecto contra la actual campeona de Europa, contra Serbia. Bueno, si quieres hablar de vendetta, se puede hablar de vendetta.
A ver, yo siempre digo, siempre me gusta hablar de vendetta cuando podemos equiparar, digamos, en qué momento de los campeonatos se juegan los partidos. A nosotros nos echaron de nuestro propio Eurobásquet, era un cruce de cuartos. Esto no deja de ser una primera fase, pero es verdad que este partido te mete prácticamente en cuartos. Con lo cual, bueno, no son equiparables, yo al menos deportivamente creo que no es exactamente igual, pero a mí me sabe divinamente, ¿qué queréis que os diga? Sí, sobre todo. Porque además pensamos en una cosa, venía yo creo que en un buen estado de forma Serbia, es verdad que con Canadá yo no la llegué a ver quizá tan bien como el día que, por ejemplo, que ganaron a Francia en la final del Euro en Valencia, que han tenido un pequeño parón, esos picos competitivos, y me da la sensación de que no las veo tan finas, pero el ejercicio de resistencia y de una vez que estoy con medio cuerpo en la lona, me levanto y le voy asestando golpes uno detrás de otro hasta que me las cargo, porque esa es la lectura del partido, ha sido increíble. Piensa que las primeras grandes diferencias se dan con un 21-31. Ese momento es delicado, pero es que después hay uno posterior que están con 9 arriba las serbias. Pues aún así, aparece la mejor versión de Alba Torrens. Es evidente que necesitamos la anotación de Alba Torrens porque es una de las grandes diferencias con el Euro. No tuvimos a Alba, desgraciadamente, por ese positivo por COVID. Y después hoy ha aparecido una mujer que es Maite Cazorla, que me parece que cada vez cuaja más dentro de este grupo, que cada vez tiene un papel más protagonista. Lo hemos visto no solo en el partido de hoy, que yo creo que es, le ha prendido fuego a la mecha, así de claro, y ha volteado el marcador, y además lo hemos consolidado, porque ya sabes que muchas veces haces el esfuerzo, volteas el marcador y luego nadas, pero no llegas a la orilla. Pues hoy no solo no has llegado a la orilla, sino que además has llegado entero y enterito como para al final endosarle una derrota, bueno, bastante, bastante abultada, una derrota que te permite un básquet de average, además, Frank, bueno, y sobre todo eso, que a priori era el rival del grupo, es decir, era el peor y el más duro, ¿no? Por de dónde venía, ¿no? Yo creo que además es una dosis de moral para este equipo tremenda.
casi nada. Así está el baloncesto español en los juegos. Casado, feliz jornada, cuídate mucho y gracias.
¿Me pasas los apuntes del slalom, porfa?
Angelito García, guía de Angelito García, edición 2021. Ahí lo tienes todo.
Así me gusta, que sea una guía para todos, para nosotros y para ti también.
Correcto. Cuídate, Pilar, gracias.
Un abrazo, chao.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A esta hora sigue trabajando a pleno rendimiento la redacción de deportes de la cadena COPE. Informa Rubén Parra, de aquí nada damos más detalles, que Ricky Rubio ha sido traspasado a Cleveland, a los Cavaliers. Ricky Rubio traspasado a Cleveland, a los Cavaliers. Tenemos draft de la NBA a las 2 de la madrugada. Después también con Rubén Parra vamos a hablar de eso. Ahora, más de los juegos. El atletismo, el deporte rey de unos Juegos Olímpicos que empieza este viernes. Participación altísima de la delegación española. Y bueno, la lupa puesta en muchos nombres. Recuerdo que venimos de 2 medallas en los últimos Juegos en Río 2016. A ver, la voz del atletismo en la COPE es José Luis Gil. Hola, Gil, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. El atletismo al rescate.
Mira, te lo iba a decir ahora. Te digo, Gil, iba a añadir que el atletismo puede ser un salvavidas. Sí, sí, el atletismo al rescate. ¿Confías también en eso? ¿Crees en eso?
Mira, a medida que van pasando los días y que voy viendo cómo va la participación española aquí en Tokio, cada vez tengo más ese pálpito y esa sensación. Fundamentalmente por una cosa. Estamos viendo deportistas que en una alta competición, en unos Juegos Olímpicos, en varias disciplinas, no quiero poner nombres, llega un momento en que acusan la presión o que se sienten incómodos o que se sienten en un escenario no del todo agradable para ellos. Y si algo ha mostrado el atletismo español en estos últimos tiempos, con resultados más espectaculares o con resultados menos llamativos para el público, es esa pasión por competir y es ese desparpajo que cada uno de los nuestros ha puesto en la pista, en la ruta o en los fosos de lanzamientos o de saltos.
Vamos a incorporar al presidente de la Federación Española de Atletismo. Raúl Chapado, presidente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, con ilusión, supongo que no la misma que usted, que debe tener muchísima más, porque tiene muy buena pinta el atletismo español en estos Juegos.
Bueno, yo estoy ilusionado porque tenemos a 56 atletas aquí. Bueno, aquí no están todos. Están viajando ahora también los atletas de marcha y maratón que van a competir en Sapporo. Pero con la ilusión del trabajo que han hecho ellos en una época tremendamente difícil y tan desafiante como ha sido esta. Y bueno, pues lleva mucho tiempo trabajando, ¿no? Nos enfrentamos a nuestro destino, ¿no? Como suelo decir yo, a partir de mañana.
¿Qué le pide Raúl Chapado a los atletas? Porque es cierto que tenemos un grupo joven, competitivo, comprometido, multidisciplinar, pero al final, presidente, eso hay que refrendarlo con medallas.
Sí, sí, a ver, nosotros sabemos que la exigencia aquí es máxima y también de verdad que tenemos un deporte, no digo tremendamente competitivo, sino tremendamente exigente, ¿no? Hay tres por país, tres atletas por país, a la misma vez tenemos 214 países que hacen atletismo, es decir, tenemos, como digo yo, la tiranía, ¿no? De la genética, ¿no? Que a veces, pues por mucho que uno entrene o por muy empeorado que viene, pues hay gente que tiene mucho más talento, ¿no? Nosotros nunca nos damos satisfechos con nada, porque si consiguiésemos una, que sería muy importante para nosotros, recordar que el último mundial de hace 2 años, que es la única referencia que tenemos los últimos 2 años a nivel competitivo alto, tuvimos una medalla, la de Orlando y demás, aquella polémica de la descalificación del corredor jamaicano, 8 finalistas, yo creo que es nuestra referencia. A partir de ahí, ¿por qué tenemos que renunciar a nada? O sabiendo la dificultad que tiene incluso conseguir una, en unos Juegos Olímpicos, pero bueno, yo creo que los atletas vienen aquí, cada uno tiene sus sueños, y entre la gran mayoría no van a poder optar por su nivel deportivo a una medalla, pero vamos a ver qué pasa. Ha sido un año muy extraño, ha sido condiciones que no hemos podido competir, en muchos países no se ha podido competir, no se ha podido salir de su país para poder competir con otro nivel, y va a ser un reto no para los nuestros, para todos, ¿no?
Ha hecho usted una salida casi perfecta, con un sprint magnífico, me ha dejado atrás, pero no me ha dado un número.
No, es que tenemos que ser realistas. Es decir, a día de hoy solo hay un atleta que está entre los tres primeros de su prueba de los inscritos, ¿no? Que es Mohamed Khatir, ¿no? El resto tenemos seis atletas entre los ocho primeros. Eso es la realidad, ¿no? Y eso es buena descripción. Es verdad que muchas veces los rankings de inscripción o de no son los que determinan las medallas, pero sí que te dan una visión general de cuál es tu nivel, ¿no? Yo insisto, yo personalmente creo que para el equipo español conseguir una medalla aquí es muy importante, pero es mucho más importante conseguir muchos puestos de finalista y de semifinalista, porque al final es el nivel medio que te da, ¿no? Pero más allá de las medallas, lo has dicho tú a la introducción, yo creo que lo importante para nosotros como deporte, ya no como objetivo individual, es dar la sensación de que somos competitivos. Y evidentemente en un equipo tan amplio como el nuestro, 56, quiero recordarme aquí, Irene Sánchez Escribano, que en la última semana por una lesión inoportuna no puede estar con nosotros, pero bueno, yo creo que va a haber un reto importante y que no todos probablemente estén donde ellos piensan que pueden estar, porque en ningún equipo se compite de forma perfecta o por cuestiones de molestias o por cuestiones de plenamente, incluso a veces, no digo de suerte, pero sí de estar en la oportunidad donde te toca, ¿no? Pues porque a veces la serie donde tú corres es más lenta que la otra y no lo puedes evitar y eso te deja fuera cuando estás en esta forma pues mejor de tu vida, ¿no? Bueno, todas esas son circunstancias que queremos tener, pero yo creo que nos debemos obsesionar, o sea, con la exigencia que tenemos que tener, no obsesionarnos solo con las medallas, sino la sensación de que transmite el equipo, que es competitivo, como decías antes, de que tiene esa pasión, independientemente de que uno consiga medalla, ¿no? Y que un ejemplo, para no salirme por la tangente y ya me callo. Si un atleta hace su récord personal o hace un récord de España y queda al décimo, ¿es un mal resultado? Yo creo que no, pero es un grandísimo resultado porque está en su mejor rendimiento en los Juegos.
Gil, ¿en qué nombres del atletismo español nos tenemos que fijar? A ver.
Mira, pues yo ya no sé lo que decirte, porque cuando hablamos de una primera medalla, evidentemente el nombre que a todos nos viene a la cabeza es el nombre de Orlando Ortega, eso está ahí y es indiscutible, pero es que, mira, yo hoy me he quedado flipado, literal y materialmente, porque la gente de Track and Field en Estados Unidos resulta que reconoce o apunta a la medalla de Khatir, le da una plata a Khatir, pero es que a Orlando ni siquiera lo mete en la final. O sea, para que veas que esto de las quinielas y esto de los pronósticos, pues cada uno pues los hace como Dios le da a entender. Vamos, a mí ni se me ocurre pensar que Orlando no esté entre los ocho mijeros del 110 vallas. Orlando es una opción clara, Khatir es una opción clara. Vamos a ver hasta dónde puede saltar Peleteiro, pero yo es que creo que más allá de medallas tenemos que buscar eso, ¿no? La placing table, que decimos la gente del atletismo, los ocho primeros, los diplomas, que es una clasificación que da mucha mejor referencia de cómo está nuestro atletismo en cuanto a salud, en referencia europea, en referencia a Europa y en referencia al resto del mundo. Después, evidentemente, pasará lo que suele pasar, porque es que tú mismo me lo has preguntado, Alberto, antes de salir, oye, ¿cuántas medallas vamos a hacer? Y yo te decía, ¿con el corazón o con la cabeza? Y yo te voy poniendo nombres. Si quieres te pongo más nombres, pues te puedo poner el nombre de María Pérez en la prueba de los 20 marcha y te puedo poner algún otro nombre más. A lo mejor quizá acaba pasando lo de casi siempre, que resulta que hay alguna que no la esperábamos y cae, y alguna que la teníamos ahí más o menos entre mente, pues por la razón que sea se nos escapa.
Bueno, iba a añadir que está el atletismo español y después Jesús Ángel García Bragado, que lleva ocho Juegos Olímpicos y tiene 51 años.
Aparte. Eso
claro, claro.
Esa es una medalla de platino. Esa no va a estar en los podios, no está el medallero, pero creo que es uno de los grandes.
Hay que crearla.
Del deporte nacional y, claro, y del atletismo mundial, además.
Raúl, las condiciones de estos Juegos, digo climáticas, calor y humedad, ¿van a condicionar las pruebas?
Yo llevo aquí 4 días y evidentemente hace calor, hay humedad, pero no me parece nada comparado a lo que vivimos en Doha. No sé los próximos días si viene más calor o viene más humedad, ¿no? También desconozco cómo está en Sapporo, aunque parece que es muy parecido aquí, ¿no? Lo que vivimos en Doha fue realmente mucho más exigente desde el punto de vista de condiciones climáticas, pero hay que tener en cuenta que en Doha el estadio tenía un aire acondicionado, tenía un microclima creado de forma artificial. Aquí no vamos a tener eso, hemos visto en otros deportes donde el tenis, por ejemplo, donde ha habido el triatlón, donde bueno, la climatología ha afectado. Yo creo que en el estadio, a las pruebas de 5.000 para arriba, pues va a tener también, va a afectar que gente se adapta mejor o no. No olvidemos tampoco que esto es un cambio horario para la mayoría de los países y no todos los atletas se adaptan bien a ese jet lag. Y bueno, pues digo, son muchas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que no vamos a ver imágenes, digamos, de la preparación no va a ser tan determinante como fue para Doha y quién se adapta mejor a esas condiciones, ¿no? Yo creo que aquí jugará un papel importante, pero no será determinante en la hora del rendimiento.
Vale, voy a ir cerrando, pero Gil, estos son los primeros juegos post Usain Bolt. No sé quién debe o puede tomar el relevo de Bolt en la velocidad, como rey de la velocidad.
¡Buf! Mira, hace unos días me preguntaban quién iba a ser el rey del atletismo en ausencia de Bolt. Y yo creo que el trono va a seguir vacante, ¿no? Yo casi que hablaba de más de repúblicas que no de monarquías, ¿no? Porque, bueno, tienes a los que les guste la pértiga, pues está ahí la figura de Duplantis. A los que les guste el fondo, pues está Ingebrigtsen. Y a los que les guste la velocidad o las vallas, pues evidentemente pueden encontrar otras figuras como Warholm, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ninguna de ellas como Bolt, por lo que Bolt ha supuesto y por la proyección que más allá de las pistas y más allá del tartán le ha dado al atletismo, ¿no? La ventaja que tenemos es que de momento creo que salimos de la piscina sin un reinado claro de los juegos, ¿no? Y a partir de ahí la competición va a ser la que marque, sobre todo si cae algún récord del mundo o si hay alguna prueba espectacular, quién acaba siendo el heredero de Usain Bolt. Pero yo de momento, a esta hora, prefiero hablar de pequeñas repúblicas porque el trono de Bolt para mí sigue estando vacío, por razones objetivas y también por razones emotivas.
Raúl, sobre esto, ¿quiere añadir algo?
No, yo creo que José está muy acertado, es decir, al final no hay un atleta, que normalmente suele ser en velocidad, ¿no? Que puede ganar 3 o 4 medallas de oro, al final es 100, 200, el 4%, incluso hemos visto con Carl Ruiz o Jesse Owens, que también en la longitud, ¿no? Es difícil que un atleta de fondo como hoy, está al fondo, al nivel que está al fondo, pueda ganar 1 o 2 medallas. Hemos visto como Farah, pero más allá va a ser complicado. Yo creo que en la velocidad femenina vamos a tener alguna posibilidad de doble o triple medalla, pero yo creo que está muy bien definido. Es decir, al final vamos a tener excelentes atletas de un nivel, vamos a ver récord del mundo. Yo tengo la sensación que podemos ver récord del mundo en las dos pruebas de 400 metros vallas, en alguna más, pero como Duplantis, pero no es ese atleta que cuando entra en el estadio, digamos, apaga todo lo demás que hay. Yo creo que van a ser focos muy precisos sobre cada uno de los momentos de esas finales, pero bueno, que pasaba en Pekín, lo que pasó en Londres o en Río cuando aparecía Usain Bolt en la pista, yo creo que a día de hoy no hay nadie que haya recogido ese trono. A lo mejor están haciendo ahora, ¿no? Digo deportivamente, pero no creo que tenga todavía ese peso específico que tenía la leyenda de Usain Bolt.
Veremos. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, gracias. Buen inicio de juegos, que vaya muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias. Por lo menos que no tengamos lesiones ni problemas de COVID, que creo que es una de las cosas que al final más te frustran, ¿no? A los atletas en los últimos momentos. Y como lo que estamos viendo, que mismo se ha caído Dan Kendrys, que es uno de los grandes favoritos también para la pértiga, actual campeón del mundo, pues bien, ha dado positivo en COVID y tiene que abandonar los juegos. Yo creo que eso es una de las cosas que no hemos hablado y que también van a tomar parte en estos Juegos Olímpicos.
Gracias, Raúl. Feliz viernes. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gil, la final de los 100, por cierto, ¿cuándo es?
La final de los 100, pues mira, te la voy a buscar porque tenía yo por aquí programada la participación española de mañana. 100 metros masculinos, final domingo 1 de agosto, a tus 14:50.
Vale, que es una de las pruebas, si no la prueba.
Sí, pero te voy a ser sincero, tengo una empanada horaria.
Pasa allí y pasa aquí, con lo cual, Gilito, ni te preocupes. Oye, ¿cómo arranca el atletismo? A ver, ¿con qué arranca?
Pues mira, arranca con los 3.000 metros obstáculos en hombres. Ahí tenemos a Fernando Carro, a Daniel Arce, a Sebastián Martos, Luis Michael Martínez en la calificatoria de disco, Natalia Romero en el 800, Sergio Fernández en el 4 vallas, María Isabel Pérez en los 100 femeninos, también Lucía Rodríguez en el 5.000. Belén Toimil, no sé si has visto el vídeo de Belén Toimil llegando al estadio.
No.
Pues no te lo pierdas porque prácticamente se emociona la lanzadora de peso nada más ver los aros en el Estadio Olímpico de Tokio. Tenemos una final directa, la del 10.000, con Carlos Mayo, y vamos a ver si el 4x400 mixto pues consigue meterse en la final. El plato fuerte, la calificatoria del triple femenino, donde esperemos que Ana Peleteiro haga bueno el pronóstico y se cuele en la final.
Apuntado. Gil, te escucho, gracias.
Nos escuchamos, querido.
Gracias, Gil. Ampliamos la noticia. El traspaso de Ricky Rubio de Minnesota a Cleveland. Detalles, Rubén Parra. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert. Pues básicamente lo que has comentado. Ricky Rubio se va a Cleveland Cavaliers junto a una segunda ronda del draft del 2022 para el equipo de Cleveland. Y a cambio, los Minnesota Timberwolves reciben a Taurean Prince, que es un jugador exterior, un 3, que puede jugar de guardo también, que estaba en los Nets y que participó en el mega traspaso de James Harden. Recaló en Cleveland, ha jugado poco por diversas lesiones y dolencias este año, pero esa es la noticia, que Ricky ha sido traspasado antes de que empiece la noche del draft, pero antes de que empiece el draft, he de decir, y esto es opinión, no es información, sí, que a mí no me parece que sea destino final.
Te lo iba a preguntar ahora.
Yo creo que es parada y fonda, más que nada porque el backcourt del juego exterior, para que la gente lo entienda, los que no estén muy puestos en baloncesto, el juego exterior de Cleveland lo conforman Darius Garland, que ha estado con la selección de Estados Unidos como invitado, ayudándoles en la preparación, y Colin Sexton, que son dos opciones muy altas de draft, son muy jóvenes, son muy buenos jugadores, y yo no creo que vayan a meter a Ricky de titular ahí para quitarles a ellos, ni que se queden a Ricky con un contrato de 17 millones para ser suplente, porque es un contrato muy alto, por mucho que pueda hacer de mentor de Garland o incluso de Sexton. Yo no lo veo, yo creo que es, ya te digo, una parada, pero no la última estación de este recorrido.
Bueno, decimos, de momento, Ricky Rubio traspasado a Cleveland. Veremos si empieza la temporada en Cleveland. Después Parra llega con más detalles del draft, 2:00 a.m, sobre todo con la mente puesta en Usman Garuba, ahora con España, pero de lo que pasa en el draft depende su futuro en el Real Madrid. Parra, te escucho después, gracias.
De Usman Garuba y de Juancho, que como no le traspase Minnesota y nos lo hayan quitado por la cara, vamos a tener palabras, Gerson Rosas y yo.
Sí, si no te enviamos a Minnesota, Parra.
Sí.
Mensajes de los oyentes.
Una de las disciplinas más atractivas de los Juegos Olímpicos y tengo muchas esperanzas en los españoles. Como diría Rubén, van a pasar cositas. Otro dice que firmo 2 metales para el atletismo español, ponedle los nombres que queráis. Y otro, hablando también de atletismo, decía que Usain Bolt ha dejado un vacío más grande en el atletismo que el que dejó Jordan en el baloncesto. Dice, tardaremos en ver una figura como la suya. Y hablando de baloncesto y precisamente de Ricky Rubio, decía un oyente que es un jugador espectacular y que siempre ha tenido la sensación de que está infravalorado en esta selección. Dice, ¿cuánto lo echaremos de menos? Y otro te dice, Albert, que España debería perder contra Eslovenia. Y ojo que lo argumenta, ¿eh? Dice, nunca hemos ganado un título sin palmar un partido en la primera fase. Lo que funciona, por favor, no hay que tocarlo.
O sea, que hay que perder contra Eslovenia.
Eso dice tu oyente.
Ya, yo es que quiero ganar siempre, pero quiero ver a Doncic. Como dice Corrochano, hay que ir a ver jugar a Luka Doncic. Bueno, una pausa. Después más mensajes, ¿eh? Nos está esperando Melchor Ruiz. Ayer dijo que Carvajal renovaba con el Real Madrid. Hoy se ha hecho oficial y trae el siguiente nombre que va a renovar en el conjunto blanco. Enseguida.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rumbeando voy.
Resiliencia es una palabra que ya conocemos, porque en este país hemos demostrado tenerla. Somos capaces de seguir soñando pase lo que pase. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Le acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y 26 horas menos en Canarias. Efectivamente, partidazo hasta la una y después amanecer en Tokio desde las 11:30 hasta las 6. Y siempre que haya noticia, los deportes con nuestro sello, el de la cadena COPE. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo clavaste ayer, ¿eh? Carvajal renovado en el Real Madrid 2025.
Sí, es la tercera renovación que hace el Real Madrid en pretemporada. La primera, recuerda, será Lucas Vázquez, la segunda Nacho Fernández. Y hoy ha hecho oficial el Real Madrid a través de un comunicado a mediodía que amplía su contrato, que le llegaba hasta el 2022, hasta el 2025. Llegó con 10 añitos al ver al Real Madrid, era alevín. Lleva 18 años en el conjunto blanco, ha ganado 16 títulos en las 8 temporadas que lleva en el primer equipo y está a punto de iniciar la novena. Tiene en estos momentos 29 años, terminaría en el 2025 con 33 y llevaría nada más y nada menos que 12 temporadas en el primer equipo, que se dice pronto. Es un ejemplo, es una referencia para todos los canteranos. Todavía tengo en la retina junto a Alfredo Di Stéfano cuando se inauguró la Ciudad Deportiva poniendo esa primera piedra. Era pues capitán de una de las categorías de los más pequeñitos del Real Madrid y fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Así que muy buena noticia para Dani Carvajal, que esta última temporada no le ha ido demasiado bien con el tema de lesiones.
Bueno, a 30 de junio de la temporada que va a entrar, es decir, de 2022, 4 futbolistas del Real Madrid acaban contrato. Uno, informa Melchor Ruiz, va a renovar seguro. ¿Quién es?
Karim Benzema, el francés que está en Lyon todavía pasando la cuarentena ya que había dado positivo justo cuando se iba a desplazar a la capital de España para tras terminar las vacaciones incorporarse a la disciplina del conjunto blanco, pues se le va a ampliar un año más de contrato. Habrá que pasar unos días, tendrá que venir a la capital y habrá que buscar un hueco en la agenda porque va a llegar justito también, ¿eh? Tiene que pasar esa cuarentena, luego dos PCR negativas y si todo va bien, pues podría estar a principios de la próxima semana aquí en la capital de España. Así que en cuanto se pueda y en cuanto a las agendas del club y del jugador coincidan, pues se hará oficial esa cuarta renovación de pretemporada del Real Madrid. Otro hombre importantísimo, llegó en el 2009, tiene 33 años ahora mismo y se le ampliaría hasta el 2023.
Estás fino, Mel, se te caen las noticias de los bolsillos, pero estás preocupado, lo sé, por el tema de la defensa, los efectivos, si al final va a tener que fichar el Real Madrid, Militao, Álava confinado, Militao no ha llegado, el horizonte, ese 14 de agosto contra el Alavés.
Sí, si no era poca ya el reto de tener que sustituir a Rafael Varane y a Sergio Ramos, dos de los pilares fundamentales en esta última década en el Real Madrid, y yo creo que una pareja de centrales de los más importantes del mundo. Bueno, se ha sustituido a uno de ellos por David Álava, que es un hombre con garantía, con experiencia, pero ha dado positivo. Tiene que estar en cuarentena y va a tener escasamente una semana de preparación, en el mejor de los casos, para poder estar a disposición de Carlo Ancelotti. Militao está todavía de vacaciones y no va a llegar hasta la semana que viene. Vallejo está con la selección española olímpica en Tokio. Solo tiene a Nacho a 16 días del inicio de la liga. Quiero decir, es una situación complicada. Venimos informando desde hace mucho tiempo que el Real Madrid no tiene la intención de buscar un nuevo central. Entiende que con David Álava, Nacho, Militao y bien Vallejo, si saliese este, Chus o Gila, los dos chicos del Real Madrid Castilla, en el caso de Chus ya ha debutado con el primer equipo la pasada temporada, pues sería más que suficiente. Pero tú imagínate que esto ahora mismo, que les ha pasado en estas circunstancias, al igual que el año pasado sucedió otras cosas, le pasase al Real Madrid, pues estaría en cuadro, ¿no? Hombre, de vacaciones no les va a pillar, pero que puedan coger el COVID es una opción que está ahí, que le está pasando a muchos jugadores, ¿no?
Bueno, la portada, hay que leer siempre el Marca. La portada de este viernes, cuenta atrás para Mbappé. No digo más, a comprar y a leer el Marca. Melchor, gracias, cuídate.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
La información del Real Madrid con Melchor Ruiz, la del FC Barcelona con Víctor Navarro. Hola, Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Paso fugaz, muy fugaz de Messi por Barcelona, tanto que ya no está.
Exacto, no ha estado ni 24 horas en la ciudad condal. A las 10 de la mañana ya ponía rumbo a Ibiza en un avión privado que ha alquilado junto a Luis Suárez. El uruguayo ha estado los últimos días en la casa que conservan Castelldefels. Han querido acabar las vacaciones de verano juntos, tal y como hicieron el año pasado, aunque recordaréis que entonces con el burofax por medio y con la salida de Suárez al Atlético de Madrid. Esta vez disfrutarán de las pitiusas en familia, por supuesto también con el empleado del Barça e inseparable de Messi, Pepe Costa. De los detalles, por segundo día consecutivo, al ver la seguridad del club ha protegido a Leo en la terminal corporativa del aeropuerto del Prat. Y de la hoja de ruta está previsto que vuelvan al acabar el fin de semana. Suárez se pondrá las órdenes del Cholo la semana que viene y Leo debe afrontar su renovación. Desde su entorno se está filtrando en las últimas horas que él entrenará solo cuando se haga oficial su continuidad como azulgrana. El lunes acudirán el Kun y Emerson a las instalaciones del Barça. Veremos qué pasa con Messi, pero hasta el jueves o viernes no se podría reencontrar con el resto de la plantilla porque están todos concentrados en Alemania.
Es lo más lógico, ¿no? Que cuando Messi oficialmente sea de nuevo jugador del FC Barcelona, ya utilice las instalaciones, ¿no? Porque si no, al final generaría, ayer lo comentábamos en tertulia, mucho morbo ver a Messi entrenar sin contrato. Bueno, una de las imágenes, o una de las muchas imágenes de este verano. Que la porta no haya viajado con el equipo a Alemania, ¿se entiende que puede estar a punto de cerrar esa inscripción de Leo Messi y el resto en la liga o no?
Sí, tiene muchos frentes en Barcelona. Está previsto que solo viaje los días de partido, el sábado contra el Stuttgart y el miércoles que viene ante el Red Bull Salzburg. Es una decisión de Laporta. Esto no es como el viaje de negocios a Israel de hace unos días, donde viajó a Tel Aviv y dejó aquí al mando a Rafa Juste. Ahora él quiere dirigir desde Barcelona estos frentes, la renovación de Leo y la inscripción de su ficha y la de los fichajes. Para ello necesita una buena oferta por Griezmann, viendo que el Atlético no accede a sus pretensiones económicas en el trueque con Saúl. También podría coger oxígeno si consiguen acelerar las salidas de Coutinho, Umtiti y Pjanic. Y por último, Laporta confía que en las próximas dos semanas tendrá solucionada la rebaja salarial de los pesos pesados. Él está en Barcelona, hoy también ha aprovechado, por cierto, para ratificar a los nuevos cargos de la fundación del club, y su deseo es que Leo esté el domingo 8 de agosto en el Gamper y vestido con la nueva equipación del Barça.
Muy bien. ¿Algo más del conjunto azulgrana, Navarro?
Bueno, han cambiado el lugar del Gamper. Lo ha impuesto la Generalitat. El club, en el club no ha sentado bien, la verdad, sobre todo porque no entienden este cambio del Camp Nou a la Ciudad Deportiva, al estadio Johan Cruyff. No ven lógico que no puedan entrar 20.000 aficionados en el Camp Nou, donde caben 100.000, y sí vayan a entrar 3.000 aficionados en el Johan Cruyff, que tiene una capacidad de 6.000. Ni por porcentaje, ni por espacio, ni por número ven sentido en esta medida, pero la acatarán porque siguen en conversaciones con el gobierno autonómico para que entre público una vez se reanude la liga y sobre todo porque necesitan esa inyección económica.
Muy bien, así está el Barça. Víctor, gracias.
Gracias.
Llamada a Pedro Zamora. Pedro, buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, hombre, explicábamos en titulares que se lesionaba Dani Parejo, jugador del Villarreal, en el amistoso partido frente al Levante. Se ha retirado en camilla. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está? ¿Qué lesión tiene Dani Parejo?
Bueno, todavía no lo sabemos exactamente porque efectivamente, como dices, Dani Parejo se ha retirado el cuarto de hora de ese partido. Sabemos ya que ha sido un pinchazo en el gemelo de la pierna derecha. Han saltado todas las alarmas por esa imagen que comentas. Se ha marchado en camilla con una bolsa de hielo en la zona lesionada, las manos en la cabeza y, claro, lógicamente en el Villarreal todo el mundo asustado. ¿Por qué? El 11 de agosto se juega la Supercopa de Europa en Belfast contra el Chelsea. El Villarreal después ha confirmado que primero Dani Parejo tiene que hacerse las pertinentes pruebas. Lo que está claro, Albert, es que si la resonancia confirma una rotura, por pequeña que sea, Parejo se perdería esa final de la Supercopa ante el Chelsea. Así que, de momento, una pretemporada bastante accidentada para el equipo de Unai Emery, porque hay que recordar que la semana pasada, con ese brote de COVID, que anuló tres amistosos, y ahora esta lesión de Parejo, que esperemos mañana conoceremos exactamente el alcance de ese pinchazo en el gemelo de la pierna derecha.
Pendientes estamos. Zamora, gracias. Feliz noche.
Adiós, buena nit.
Venga, más cosas. A ver, estamos en plena pretemporada y saben que aprovechamos para hablar con los entrenadores de primera. Saludo a Jero Tormo en COPE Elche. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Y también al míster del Elche, le agradezco mucho que nos atienda a estas horas de la noche, 12:35, no sé si son horas para él o no. Fran Escriba, míster, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Animal nocturno? ¿De costumbres tarde o no? ¿Todo lo contrario?
No, soy de acostarme, si puedo, pronto, porque también me gusta levantarme pronto.
Pues la que le están haciendo, ¿no? ¿Esto es de la radio ahora?
Bueno, ya... De vez en cuando hay que hacer una de estas.
Bueno, se lo agradecemos, voy con usted y nos detalla, bueno, cómo está el equipo, la pretemporada, pero sobre todo, primero, explícanos tú, que tienes información, que conoces bien al Elche de primera mano, Jero, ¿cómo está siendo esta pretemporada del conjunto ilicitano?
Bueno, yo creo que está siendo una pretemporada como la de todos los equipos, ¿no? Es una pretemporada en donde pesan las piernas, en donde faltan efectivos, en donde los resultados, desde luego, que gustaría que fueran mejores, como también las sensaciones, pero es que esto es pretemporada, ¿no? Y en las pretemporadas, a veces las bordas y en el primer partido de liga, que es el realmente importante, lo empiezas perdiendo y a veces hay pretemporadas que parecen un fracaso y el primer partido de liga lo acabas ganando. Lo importante es el debut liguero que va a tener el Elche Club de Fútbol frente al Athletic Club el lunes 16 de agosto a las 10 de la noche en el Estadio Martínez Valero, pero evidentemente esta es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Y hay otra visión que es la del entrenador, que es el que normalmente suele sacar los detalles, que son los que a él le importan, y eso te lo puede explicar Fran Escriba.
Pues se lo preguntamos a Fran, ¿cómo tiene el equipo a estas alturas de pretemporada? Yo sé que lo malo no me lo va a decir, pero intentando ser todo lo transparente que pueda, ¿cómo está el Elche ahora mismo?
Bueno, yo creo que Jero lo ha definido bien. Los resultados en pretemporada están siendo normales, una victoria, una derrota, un empate, pocos efectivos, sabemos, el club así lo ha dicho, que falta gente por venir. Bueno, y pretemporada, pues para lo que es, para entrenar fuerte, para llegar cansado, a diferencia de la competición, donde la obsesión es que los jugadores lleguen frescos al partido, pues ahora lógicamente los jugadores llegan cansados a los partidos. El otro día, además, recién vacunados muchos de ellos, incluso hemos tenido, lógicamente han tenido alguna pequeña reacción y alguna pequeña enfermedad posterior al pinchazo. Condiciona todo eso tantísimo que, bueno, pero en ese sentido normal. Afortunadamente no estamos teniendo lesiones, que también es importante, las típicas pequeñas molestias, por lo demás contento y bueno, y esperando pues eso, completar la plantilla, que siempre hay que tener paciencia, y también, como dijo Jero, pues que llegue el primer partido de liga y que estemos lo mejor posible, porque nuestro inicio, si ya de por sí somos un equipo, que lógicamente nuestra aspiración va a ser una permanencia, además el inicio no solo con el Atleti, sino luego el Atlético de Madrid, Sevilla, tenemos un inicio muy exigente y tenemos que intentar llegar bien.
Fran, ¿condiciona mucho la pandemia al mercado? Lo digo porque si se mueve poco por arriba, el resto, ¿qué van a hacer, no?
Sí, no, nosotros al final dependemos también muchas veces, no ya solo de la pandemia, sino, prefiero, incluso es habitual que cuando empiezas la temporada, en esas primeras semanas todavía te llega algún efectivo, e incluso en esos momentos te llegan buenos refuerzos, porque jugadores que a lo mejor piensan que tienen un mercado superior, bueno, pues llega a una situación en la que en su equipo a lo mejor de origen no tienen o no van a tener muchos minutos, y entonces optan por clubes a los que, bueno, se puede considerar algo menores, ¿no? Y entonces a veces vienen oportunidades. Creo que hay que tener paciencia, evidentemente. A cualquiera le gustaría tener pues más efectivos ya en la plantilla, pero no creo que sea un año para ponerse nerviosos, porque es cierto que en general, no solo nosotros, en general, no sé si por la pandemia o por qué, pero es cierto que el mercado está muy, muy parado.
¿Con lo que tiene ahora mismo, el Elche le da para...?
No, ahora si pensáramos que esto es la plantilla de la Liga, no nos da, pero no nos da porque incluso a nivel de efectivos... Creo que tenemos ahora mismo 17, 18 profesionales. Me refiero, y una temporada es larguísima, vienen lesiones. Me refiero que evidentemente nadie se puede plantear. No soy amigo de cubrir las 25 fichas, y de hecho a mí no me gustaría tener tantas, pero sí que es cierto que con 17, 18, entre los que cuentas con dos porteros, a una competición tan larga y tan exigente como la Liga no da. Por eso digo que bueno, que hay que esperar, que empezar la temporada posiblemente pues con algún fichaje más seguro, pero luego además abiertos a que en esas semanas hasta que cierre el mercado pues se complete una plantilla, pues como todos esperamos, como nos gusta la mayoría de los entrenadores, 22-23 jugadores con los que sí que ya afrontar una liga tan exigente como la nuestra con más garantías.
Tiene que ir a la planta noble, tiene que preguntarle al que manda en el Elche, que de esto del mercado de jugadores sabe bastante, ¿no?
Sí, pero tenemos muy buena comunicación, me refiero que es muy fluida, me refiero que no es algo... decir, bueno, pues no sé nada de él, o bueno, está fuera, ¿no? Estamos en contacto diario, está aquí en Elche, además. Tenemos el despacho, además, por un tema de obras, han trasladado el despacho a los técnicos a la planta noble, como dices tú, y justo estamos enfrente el uno del otro, con lo cual estamos a 5 metros escasos, y ya digo que la comunicación, no solo por esa proximidad, porque la tenemos igual siempre, pero es diaria y con el mismo interés, que es acabar de conformar la plantilla.
Jero, dispara.
Sí, hablas, Fran, de 23 fichas, ¿no? Hablas de también 17 jugadores. Estaríamos hablando de en torno a 6 fichajes, teniendo en cuenta que quedan 2 semanas para ese debut liguero, que el mercado se cierra a finales del mes de agosto, que imagino que te gustaría trabajar, ¿no?, con la mayor cantidad de miembros posibles. ¿A ti te preocupa a día de hoy que solamente hayan llegado 3 fichajes?
No, preocuparnos la palabra, porque desde dentro sé lo mucho que el club se está moviendo. Entonces, lógicamente tengo una información o mucha más información. He dicho un número como 22-23, como podría haber dicho otro, pero sí que es cierto que, bueno, aproximadamente esperamos una serie de refuerzos, ya sean 4, 5, 6, eso ya dependerá de las oportunidades que nos dé el mercado. Y sobre todo, como siempre he dicho, en cualquier equipo donde esté, y en el Elche en los 4 años que he estado sumando las dos etapas, nunca por rellenar fichas, sino porque valga la pena y que sumen para el equipo. Preocupado no estoy, lógicamente me gustaría tenerlos ya, pero también creo que hay que ser comprensivo. Ya digo que es una queja, por llamarle de alguna forma, ¿no?, habitual, por lo que uno lee de otros compañeros, ¿no? A todos yo creo que está pasando lo mismo y hay que tener paciencia. Trabajar con lo que tenemos, que es lo que hay, y mejorar, que también nos da por el camino, y luego con lo que vengamos a acabar de completarlo todo.
Tiene que estar su presidente encantado con usted, con ese mensaje, con esa pausa, con esa tranquilidad. ¿Va a estar más cara, mister, la permanencia esta temporada por aquello de las limitaciones del mercado que venimos comentando?
Bueno, por todo, pero además porque uno siempre mira los equipos que suben y en este caso estamos hablando que han subido equipos con un historial importante en primera división. Me refiero que no es como cuando sube un equipo o dos, que a veces suben pues por primera vez o después de muchísimos años, o porque en algunos casos, pues como ocurrió con el Huesca no hace tanto, equipos que era la primera vez que subían, o con el Eibar hace 8 o 10 años, ¿no? Me refiero a esos ascensos de equipos que, bueno, suben y dices, bueno, no tiene una tradición y puedes esperar que sean, a lo mejor, que luego no lo son, pero puedes esperar que sean rivales algo más débiles. En este caso, no. Estamos hablando de equipos que habían descendido y que han vuelto a subir, con lo cual mantiene una excelente plantilla, se han reforzado bien. Creo que eso hace más complicada la permanencia para todos los equipos que vamos a luchar por eso. Al final, bueno, uno piensa, como siempre, ¿no?, que habrá de 6 a 8 equipos con ese mismo objetivo. Y bueno, nosotros, como dijimos en su día, aspiramos, lógicamente, la permanencia debe seguir siendo nuestro objetivo, pero sí que es verdad que nos gustaría que fuera más cómoda de lo que fue este último año.
No hay nada fácil, no hay rival fácil. Jero, remata.
Es que al final, juntando tanto el tema de la permanencia como el tema de la planificación de la plantilla, Fran, ¿tú crees que con los 3 refuerzos el equipo ha subido el nivel? Estamos hablando de Pedro Vigas, de Kiko Casilla, de Enzo Rocco. ¿Se ha subido el nivel de esos jugadores para conseguir que esa permanencia pueda ser más sencilla? Bueno, sabiendo lo que significa la palabra sencilla.
Sí, yo creo que hemos reforzado, evidentemente, 2 posiciones, porque hemos traído 2 centrales y 1 portero, no hemos traído en otras posiciones. Y sí que creo que, evidentemente, tenemos 2 buenos porteros y tenemos 4 excelentes centrales. Creo que en eso, en esa posición, solo en esa, lógicamente, creo que sí que somos mejores que éramos en la temporada pasada. Bueno, hay que esperar que ahora lo que va a venir, porque van a venir sin duda jugadores, mejoren también en lo posible el resto de posiciones. Bueno, pero de pronto las 2 que hemos reforzado con 3 futbolistas, sí que creo que hemos hecho muy buenas incorporaciones.
Muy bien. Fran Escribá, entrenador del Elche, gracias. Feliz temporada, que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Adiós, mister. Jero, gracias, ¿eh?
Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches, Jero Tormo, desde COPE Elche. Última tanda de mensajes. A ver, Isaac Avilés, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué comentan de lo que, bueno, estamos llevando a la antena y estamos explicando en este partidazo que enlaza el jueves con el viernes?
Escucho a Fran Escribá y veo que hay un montón de equipos de primera división que insistes que le faltan refuerzos, pero yo no veo que haya fichajes. Qué malita debe ser la situación de los equipos de la Liga. Otro oyente dice que Carvajal es un gran jugador, pero hay muchas dudas de que se recupere de las lesiones. Dice, yo no le hubiera renovado tantos años con esos problemas. Y otro se pregunta por qué ha habido tanta diferencia de trato con Carvajal y Ramos. Dice, me llama mucho la atención lo fácil que ha sido un tema y lo complicado que ha sido el otro. Y por último, dice un oyente hablando del Barça, dice, el Barça sigue sin cerrar la continuidad de Messi y ahora resulta que está veraneando con Luis Suárez. Qué bonito sería verle en mi Atleti un par de años.
Bueno.
Y cada uno ya sabes que
claro, lo lleva a su terreno. Sí. Recuerden la noticia que ha explicado Melchor Ruiz, el siguiente jugador que va a renovar en el Real Madrid va a ser Karim Benzema. Última pausa. Bueno, hemos de hablar de baloncesto y de motor. Pausa y recta final del programa.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
Jo, pues muchas gracias.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Otra de las noticias de la jornada, lo hemos comentado, Ricky Rubio traspasado de Minnesota a Cleveland. Saludo nuevamente a Rubén Parra. Hola, Parra, sigues por aquí, ¿verdad?
¿Cómo estamos, Albert?
Bien, hombre, gracias por la espera. 2:00 a.m, draft de la NBA, pendientes de Garuba. Ahora te pregunto quién va a ser el número uno, qué equipo escoge al número uno, pero Garuba, ¿qué se dice del jugador del Real Madrid y del Internacional por España?
Hay una cosita que se llama consensus draft, consensus mock draft, que es como la media de los de las previsiones que se hacen entre los 12 medios más importantes que analizan el draft en Estados Unidos. En ese consensus, en ese draft de consenso, Garuba no aparece entre los 15 primeros. Yo creo que sí va a estar entre los 15 primeros. Eso es lo que yo creo. De todas formas, se tiene que mover entre el 12 y el 20. Esa sería la posición normal de Usman Garuba en el draft de esta noche. A mí me resulta muy llamativo que en el draft de consenso han metido a dos jugadores que son uno de tercer año y otro de cuarto universitario. que son jugadores que son muy poco valorados a la hora de ser drafteados, sobre todo en posiciones altas. Y me parece muy raro que un equipo utilice una opción de lotería, o sea, una selección de lotería entre los 14 primeros o 15 primeros para elegir a un jugador de tercer y cuarto año. O sea, por eso yo creo que Usman sí que va a estar ahí. Es que tiene 19 años, tiene experiencia con el Real Madrid, jugando en la Liga ACB, que es la liga más potente fuera de la NBA, y jugando en Euroliga. Está con España en los juegos y está participando. O sea, no es un jugador que juegue un minuto por partido. O sea, está participando activamente en la selección española. Yo creo que, además, por el perfil que tiene Usman, que puede desarrollarse como un defensor muy potente en la liga. No te voy a decir Draymond Green, porque la visión de Draymond Green no la tiene, pero también hay que pensar que tiene 19 años, reitero. O sea, cuando Draymond Green tenía 19 años, seguramente tampoco tenía la visión que tiene ahora, y Garúa es bastante mejor tirador que Draymond Green.
Tres cosas rápidas. ¿Qué tiene que pasar para que Garúa dé el salto, deje el Real Madrid y juegue en la NBA la temporada que viene?
Yo creo que si está entre los 15 primeros, se va.
Vale. ¿Quién va a elegir primero? ¿Qué equipo se lleva el número uno?
Detroit Pistons. Vale. Y en eso yo creo que sí estamos todos de acuerdo, que va a ser Cade Cunningham, el base de Oklahoma State, que es un jugador, para el que no lo haya visto, salvando las distancias, pero por biotipo, por cuerpo, por forma de jugar, estilo Doncic, un base muy alto de 2'03", que puede jugar de 1, de 2 y de 3, que maneja bien la bola y que es un fumador de posesiones bastante considerable, o sea que tira bastante.
Deportivamente hablando.
Es un jugador ofensivamente muy potente. Y en eso hay consenso. Lo que no hay tanto consenso es quién va a elegir Houston con el número 2 y Cleveland con el 3. Bailan los nombres y son Jalen Green, ahora es el que está puesto como número 2 para Houston, que es el jugador este de la G League, del equipo Ignite, que lo hablamos en Showtime, que este año...
Muy buen programa, por cierto.
Sí, magnífico, lo echamos de menos. Este año era la primera vez que iban a elegirse jugadores de ahí, del equipo que se ha hecho exprofeso para las jóvenes promesas que no querían estar un año en universidad y querían hacerse profesionales. Ha creado la NBA un equipo para ellos, que es este Ignite, en el que juegan partidos de exhibición, se van rodando y ya cobran dinero. Pueden tener salarios que pueden llegar hasta los $600,000, que ya es un dinero.
Bueno, claro. El baloncesto de Rubén Parra. Insisto, Ricky, de momento en Cleveland. Vamos a ver si empieza la temporada en Cleveland o en otra franquicia. Gracias, Parra.
El último nombre, sí. Iván Mobley. Iván Mobley, de la Universidad de South Carolina, es el que suena para el 3, que sería el que eligiera Cleveland Cavaliers, el equipo de Ricky Rubio.
Es indomable, Parra. Adiós, ahora sí, Parra, adiós. Adiós.
Chao, chao.
Venga, motor, saluda a Carlos Miquel en Budapest. Está. Carlos, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Porque, bien, tenemos gran premio de Fórmula 1 en Hungría, undécima prueba del Mundial, pero dos detalles, ya el viernes tendremos entrenamientos libres. La noticia es que no se va a revisar la sanción a Hamilton tras el incidente en la primera vuelta, recuerdo, del Gran Premio de Silverstone.
Sí, los comisarios han visto las pruebas que ha presentado Red Bull y han considerado que esas pruebas no son pruebas nuevas, como una nueva cámara, una imagen a bordo, algún detalle que no se hubiera revisado, sino que son simulaciones que ha hecho Red Bull con los datos de velocidad que tenía Hamilton al llegar a la curva. Es verdad que con esos datos Hamilton no podía dar bien esa curva, eso es cierto. Y lo que ha enfadado mucho a Mercedes, aparte del tono de la reclamación, ha sido que han estado probando el pasado 22 de julio en el circuito de Silverstone con Alexander Albon, con un Red Bull antiguo, han estado simulando la trazada de Hamilton para demostrar que no era que él no tenía el mando en la curva y que, por tanto, no podía dar bien la curva, se echa encima de Verstappen y tenían que haberle puesto más sanción. Bueno, pues se ha quedado en nada y eso sí, la guerra continúa, porque a continuación ha habido un comunicado de Mercedes en el que dice que espera que esté esta no revisión y, por tanto, mantenimiento de la victoria de Hamilton en Gran Bretaña sirva para acabar con las insidias que ha lanzado Mercedes. Es decir, que está intentando menoscabar el prestigio que tiene como piloto limpio, según ese comunicado, Lewis Hamilton. Así que esto no ha acabado. Han hablado los dos pilotos, Hamilton y Verstappen. Se han cruzado miradas y ha habido mirada muy dura de Verstappen hacia Hamilton. Hubo una llamada de Hamilton a Verstappen en la que él dice que le mostró su respeto, pero que no sabe si el respeto está por la otra parte. Y el propio Verstappen dice que le sigue pareciendo muy poco respetuoso que con un piloto del hospital, después de un choque de 51G, se celebrara como se celebró esa victoria. Dice Hamilton que él no sabía que su rival estaba en el hospital haciéndose esos chequeos. Bueno, al final también ha explicado Verstappen que si de verdad hubiera querido mandarle al muro, cerrarle, le hubiera mandado contra el muro interior. Uh-huh. Yo creo que esto no va a acabar con lo que vimos en Silverstone.
Tengo un minuto, explícame, felices 40 Fernando Alonso, que eres de los privilegiados que ha estado a su lado.
Sí, bueno, vamos a escuchar cómo ha sido el final del discurso de Fernando Alonso con su motorhome repleto de de todos sus mecánicos, sus ingenieros. No se podía entrar al motorhome, pero desde la puerta esto es lo que hemos podido escuchar. Vamos a escucharlo.
Todos pensamos lo mismo, aunque no podemos decirlo muy alto. Queremos repetir el año que viene el éxito del pasado. Gracias por todo. Ha sido algo inesperado, una preciosa sorpresa. Habéis hecho un trabajo fantástico. Espero que pueda devolveros algo este sábado y domingo.
Y ahí los aplausos a Fernando.
Sí,
bueno.
Los aplausos mutilados. Sí. A lo que voy, los aplausos fueron mucho más largos. Simplemente una cosa al respecto de
20 segundos, Carlos.
20 segundos, vale, pues como es el tema del día, pues lo dejamos en 20 segundos. Lo que ha pasado hoy con Fernando Alonso es la sorpresa que le ha preparado Renault. Cuando ha llegado después de la reunión de ingenieros a su habitación, se ha encontrado, sin él saberlo, con su madre, con su hermana, con sus sobrinas. En fin, ha sido una auténtica maravilla, ha sido su gran alegría. Le han regalado un ajedrez y, por cierto, también ha recibido la felicitación y el abrazo de su buen amigo y compañero y rival de parrilla, Carlos Sainz.
Es uno de los grandes de nuestro deporte, de la historia de nuestro deporte. Gracias, Carlos. Mañana ya ponemos la lupa en ese gran premio de Hungría de Fórmula 1. Alcanzamos la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Va a amanecer en Tokio y en la COPE. Sigan disfrutando de la radio. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.